Personaje extraordinario, maravilloso, estamos enganchados en este momento.
Y lo seguirá siendo.
Lo seguirá siendo cuando viene.
Porque viene, sí, y señor. Sigue viniendo. Y cuando se levante la pandemia lo va a seguir haciendo, porque es otro de los que tiene el corazón tatuado con la bandera rosarina.
Él viaja mucho, porque dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Señor Lito Nevia, Lito, buen día, ¿cómo andas?
Hola, buen día, ¿cómo andan?
Perdón, Lito,
disculpa,
perdón.
Disculpa, te arruinamos la...
Hoy le estamos cantando encima a todos los artistas, nos tomamos ese atrevimiento. Sí, viste perfecto. Que en el cumpleaños canta todo el mundo.
Es más, claro. recién recibimos un mensaje de una persona que dijo, ¿por qué no entrevistan a un mimo, así no cantan por lo menos, eh?
Qué mal, qué...
Gracias, Lito, por atendernos. Gracias y bienvenido a Radio Nacional, a este festejo, a este programa que queríamos hacer, homenajeando a nuestra ciudad, que si bien no tiene fundación, nosotros la recordamos hoy como el gran día a través de la Virgen, ¿no?
Lito, y te quiero contar esto porque en este momento estamos conectando ya en minutos. Está Gustavo Campana conduciendo allá en la Ciudad de Buenos Aires en Radio Nacional LRA1 y estamos conectando en este momento en dúplex LRA1 con LRA5, Radio Nacional Buenos Aires con Radio Nacional Rosario, porque se están prendiendo estos últimos minutitos del festejo de Rosario justamente con la entrevista con vos, con Lito Nevia. Así que bueno, una manera de nacionalizar a Rosario también,
y te
¿no?
prometo algo, Lito, te lo prometo. Decime. Que no te voy a pedir la balsa, te lo juro. Te lo juro, la última vez, porque al único que le dijiste que sí, y yo fui testigo porque estaba en el estudio, fue a Gerardo Rosingo, la última vez que estuvimos ahí en la Peña de Murphy, dijiste que sí, pero yo te prometo, es un chiste.
Viste que cuando toco, desde hace bastante tiempo, cuando toco muchas canciones conocidas, por supuesto toco La Balsa, toco Viento de Lluvia, aparte de canciones nuevas, pero claro, tuve una época... 2 décadas atrás que me gané una fama que si no le pida eso que se mata, no es para tanto.
No,
lo que pasa es que yo tenía, siempre lo explico, tengo esta suerte, esta canalización de componer mucho, hacer cosas, y siempre estoy preocupado por mostrar las cosas nuevas, porque sin querer hacer una competencia con lo de otra época, pero uno cree que lo último estaba un poco más redondo, más perfeccionado, y eso me pasó. Entonces en ese momento que yo tenía tantas canciones, tan jovencito y con un éxito tan arrollador como fue en su momento, ya nomás de salida a La Balsa, imagínate, me querían matar. Y yo encima la tocaba, la verdad que estaba un poco loco. Yo también...
Hablaste recién de componer y la cantidad de temas que componía. ¿Llevás la cuenta de la cantidad de temas que has compuesto, Lito?
Y tengo más de 1.300.
¡Wow! ¡Qué hermoso! Sí.
Yo todavía no pude terminar el primero.
Estoy armando acá, tengo un programita que me han regalado.
Sí.
Un programita de estas cositas nuevas que aparecen a veces útiles, piolas, en la compu. Entonces tengo ese programita con el cual puedo grabar acá, como si estuviera en estudio, 4 canales al menos, ¿no? Lo cual me basta para el montaje de canciones, porque me grabo una base rítmica con un piano, después le pongo una guitarra arriba, después le pongo una armónica, otro adorno, y yo tengo una base bastante humana, digamos, ¿no?
¿Te acordás a qué edad la primera?
La primera canción la escribí hace los 12, 13 años.
¿En dónde?
Bueno, en la pensión donde vivíamos, Maipú 956.
Maipú 956, ¿cómo
quería
te acordás?
Claro.
A eso quería llegar.
¿Vivías en una pensión con quién, Lito?
Con mi papá y mi mamá.
¿En una pensión?
Siempre vivimos en una pieza, en una pensión, hasta que me fui para Buenos Aires y después tuvimos la suerte de que nos fuera bien, y ahí entonces los traje a ellos para Buenos Aires, le compré un departamento.
¿A qué edad te fuiste?
Me fui justo cumpliendo los 16.
Bien. ¿Comías algunas pizzas en el Astral ahí?
¿Qué hacía?
La pizza del Astral. ¿Se comía de vez en cuando?
¿La pizza?
Sí.
Pero lógicamente. Es más, uno de los que atendía vivía en la pensión esta. Eran estos convoys donde había 15 piezas que le alquilaban a familias que no tenían casa o gente soltera. Bueno, eso... Era por el pleno centro allí.
Claro.
Lito, pero ¿ustedes se fueron a raíz de tu trabajo o se fueron porque a tu papá lo trasladaron o algo pasó ahí en la familia?
No, mi papá era más bohemio que yo y mi mamá eran dos locos divinos. No teníamos un mango, nada más. ¿Qué lo van a trasladar?
Claro, no tener un mango allá, vamos para allá a ver qué pasa.
Claro, entonces,
conocemos gente nueva.
Yo me vine a probar suerte acá porque... ya conocíamos todo Rosario y teníamos los trabajitos típicos que salían en esa época, que yo con mi grupito de adolescencia teníamos un sábado en una confitería un showcito y mi viejo a veces cantaba en LT1 y mi vieja a veces cantaba y tocaba el piano en LT2. y después tenían alumnos en la pieza, en la pensión, pero siempre era, vivíamos dignamente con eso, pero era siempre puchereando, ¿me entendés?
Claro.
Entonces llegó el momento que el grupito mío ya sonaba bien y aquello y lo otro, y ellos mismos me ponían fichas y decían, bueno, ¿por qué no te vas a Buenos Aires a probar suerte? Claro. Porque si no vamos a estar toda la vida acá en la pensión. Seguro. Es más, desde que yo nací hasta que me fui estuve en la pensión.
Pero, Lito, y acá en Rosario, así en esa edad, antes de irte, ¿tocabas en algún lado o hiciste alguna incursión antes de irte a Buenos Aires y empezar a tocaba. Triunfar?
Yo entré como cantor, que como se le decía en esa época, en un grupo que se iba el cantante a la colimba a los 20 años. Y yo tenía 15, ¿no es cierto? Entonces primero me fui a hacer una prueba con los tipos y los tipos me dijeron que estaba muy bien y todo, pero que era muy chiquito para estar en el grupo.
Siempre hay un pero, ¿eh?
Mirá lo que se perdieron.
No, claro.
Pero mirá lo que le pasó a los Beatles, le pasó con
Jorge. ¿Sabes? Ajá. Y cuando me volvieron a llamar, yo empecé a mostrar las primeras canciones que escribía. Sí. Entonces el grupo empezó a sacar algunas de esas canciones. Y de ahí conseguimos hacer un par de programas de televisión en Buenos Aires, en Canal 13, y ahí empezó toda la aventura de venirnos un poco para acá, hasta a ver si podíamos grabar un disco o algo, que finalmente fue antes que el éxito de Los Gatos, el disco que anda por ahí de culto, Los Gatos Salvajes.
Mira, muy bueno, qué lindo, qué linda historia. Qué bueno cuando, fíjate vos qué importante el hecho de tener los viejos, tus viejos que dijeron vámonos, como vos dijiste también, tu viejo un bohemio, que entendía también el código del artista, el tipo que
por eso puede vivir siempre digo del espectáculo. Que mis viejos eran unos marcianos, y claro.
Claro, porque había que ser bohemio en esa época, hoy es como que se usa más, pero en esa época no tanto.
Mira, hoy se usa más, pero siempre para dedicarse a un rubro del arte, a una rama del arte, a la música, lo que sea, siempre hay así lío en la familia. Por esta cuestión casi cultural te diría que los padres quieren lo mejor para el hijo, pero le quieren elegir lo que tiene que hacer.
Claro. Sí, claro.
Entonces,
razón,
imagínate que el tipo quiere tocar la viola como Jimi Hendrix y lo mandan a estudiar odontología.
Claro.
Se vuelve loco el tipo. Entonces, yo no tuve que escaparme, te quiero decir. Mis viejos me decían, no, está bien. Es más, yo les propuse... que no estudiar más, que yo iba lógicamente primer año, segundo año, y me fui. Imagínate cuando yo le contaba eso a otros amigos, que yo le dije a mi vieja Marta, le digo, pero ¿para qué estoy estudiando esto? Si yo soy músico, yo no voy a trabajar de esto.
¿A qué colegio ibas?
Iba al Liceo Avellaneda, que era el lugar donde recalaban los tipos que los habían echado de muchos lugares.
¿En calle Córdoba estaba?
Claro, una cuadra antes del monumento.
Del monumento, exactamente.
Sí, bueno, entonces yo estaba ahí, viste, y en segundo año, primer año todo bien, porque yo era responsable, había cumplido todo. Y segundo año, le digo a mi vieja, a los 3-4 meses, le digo, ¿para qué estoy estudiando esto? Si yo no voy a hacer nada con esto. Y me dice mi vieja, tenés razón, no vayas más, así.
Ay, qué divino. ¿Cómo la pegó la vieja? Porque mirá, Lito,
esto, la gente no me lo puede creer, ¿me entendés?
Claro. Lito, vos sabés que hace poco vi una versión que hiciste de Estamos en el festejo especial por el Día de la Ciudad de Rosario aquí en Radio Nacional Rosario, y les recordamos que estamos saliendo en duplex para LRA1, para Buenos Aires, y estamos hablando con Lito Nevia, y te escuchaba una versión nueva de la canción de Lalo de los Santos, de la canción de Rosario que hicieron con varios músicos.
Ah, qué lindo que está eso, sí.
Muy buena versión.
Eso es una realización que hizo Fabián Gallardo.
Sí.
Y que nos invitó a cada uno a la partecita, como lo ves ahí filmado. Es muy emotivo, la verdad que es divino. Sí.
Rosario siempre muy presente en tu vida, ¿eh?
Sí, ¿qué te parece? Porque es la base, la formación, y después, bueno, nada. Lo que pasa es que ahora voy siempre a tocar, pero siempre me encuentro los mismos amigos de la primera época y los mismos recuerdos y nostalgias, claro.
Pero repasás qué lugares, digamos, venís a un show, tocás, te quedás esa noche, al otro día te levantas,
mira,
¿dónde vas?
En realidad siempre por el centro, jeteando por las librerías de cosas usadas y canje, porque soy loco por eso, por comprar discos raros o libros raros, y en ese sentido Rosario es una cuna de eso, ¿viste? Claro. Hay otros lugares en el interior de nuestro país, yo que viajo tanto, que no encontrás ni una revista para Torucito, ¿entendés?
Pasaste
en
por
Rosario,
calle...
En Rosario, cada cuadra, hay alguien que ya tiene 10 libros, 100 libros. Sí. Está bueno eso.
Lito, ¿pasaste por calle Maipú al 900 a ver qué hay ahora donde estaba esa pensión?
Sí, pero vos sabés una cosa, que nunca me he animado a entrar.
¿Por qué?
No sé, no sé. Un...
Capaz que no te trae...
Te da cosita.
No, sí, sí, sí. No, no, no me trae ningún recuerdo desagradable, pero es muy emocionante. Entonces prefiero... a veces paso con mi mujer, con mi hija, hemos pasado, que fue y filmó todo, la entrada, y dice, ¿querés que toquemos al tema y que entremos? No, 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 le digo, no jugamos.
Entonces toquemos y salgamos rajando, ¿eh?
No, 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 entremos. Y nunca entro, ¿vos sabés? Nunca entro, es increíble, no sé qué.
¿Y esa primera canción que compusiste a los 12 años, te acordás cuál era? Sí.
Sí, pero no está grabada, ¿eh? Porque eran los primeros balbuceos, ¿viste?
Ah.
Entonces... sí, claro, me la acuerdo, pero no, no, no está grabada, no la grabé enseguida, porque como eran las primeras, yo escribí un montón de canciones a los 13 años que empecé, ¿viste? Y a los 14 ya una nueva que hacía era mejor que las anteriores, porque era el momento de búsqueda, de enseñanza, de instrucción, ¿entendés? A pesar que yo ya tenía, gracias a Dios, el estilo, la manera de decir, de cantar. Pero las canciones eran muy muy sencillas, lógicamente. Buenísimo. Una se llamaba La Diosa del Amor,
mira.
La otra se llamaba Adiós Amor y la otra se llamaba ¿Por qué mi amor?
All You Need Is Love.
¿De qué trataba? Dice, de los animales silvestres, de los pájaros silvestres.
Eran de amor, pero eran canciones de protesta.
Claro.
¿Por qué no me querés?
Claro, claro, claro.
Qué bueno.
Lito, qué bueno que formes parte de esta celebración por el Día de la Ciudad de Rosario. No podías estar ausente, así que gracias por dedicarnos un ratito.
Gracias a usted, sí.
Un abrazo grande, Lito.
Un beso grande y saludo a todos, queridos. Nos vemos pronto.
Hasta luego. Bueno, era Lito Nevia, que también estaba con nosotros, un rosarino.
¡De ley!